Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día, bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín y su gente. Salió el sol aquí en San Martín de los Andes, estamos en Radio Nacional, comenzando con este nuevo programa, ya podemos decir primaveralglo.
A que sí. Buen día, Flor. Buen día a toda la audiencia de Sintonía Lanín. ¿Cómo necesitábamos este solcito que nos acaricia la piel en esta mañana de sábado de septiembre en San Martín de los Andes? Saludamos desde el estudio central de Radio Nacional San Martín de los Andes, Néstor Kirchner. Alejo Farjón, nuestro compañero de ruta de Sintonía Lanín desde la ciudad de La Furia. ¿Cómo estás, Ale? Buen día. ¿Ale?
Ale, ¿nos escuchás, Alejo?
Y yo que le di toda la intro. No te estamos bulineando, Ale, por favor.
Arrancamos tranqui.
Esto sucedió el sábado pasado, no va a volver a ocurrir. A ver, Ale.
Hola.
Acá estoy.
Vamos.
¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo andan ustedes?
Espera que me pongo la gorra para que estemos todos en sintonía en Lanín.
¿Se va a poner la gorra? Ah, bueno, no, Flor, por favor.
Lo estoy haciendo al aire. No, la gorra nunca. No. Del otro lado de la vida.
Estamos al aire comenzando un nuevo programa Alejito Primaveral, decíamos, en esta mañana.
En esas latitudes.
De sábado. Sí. Contanos qué estuvo pasando, Ale, esta semana.
Estamos desprolijos, tranqui.
Arrancamos con las vías de comunicación. 02972-495051, 02972-427-566. Antes de arrancar con las noticias nacionales, con las actividades que están en distintos puntos de la Argentina, de los parques nacionales, vamos a enviar nuestras condolencias desde Sintonía Lanín, desde el Parque Nacional Lanín, a todas las familias, a todo el grupo humano del Regimiento General Lavalle. Tuvimos hace 2 días una situación trágica, fallecieron 4 soldados y la verdad que un momento muy duro para aquí, para San Martín de los Andes. La mayoría lo debe saber porque salió en todos los medios. Resaltar el trabajo de las compañeras y los compañeros brigadistas. Salió todo el equipo completo de las cuadrillas para acompañar, para asistir, para trabajar en el lugar de accidente. Así que solo mandarles mucha luz, mucha fuerza para poder transitar este difícil momento y resaltar el trabajo interinstitucional en esta tragedia que se dio aquí cuando volcó un camión del ejército. Listo, Ale, todo tuyo.
Bueno, me uno a tu mensaje, Flor, y bueno, decimos que es un mensaje de todo Sintonía Lanín y todo Radio Nacional, seguramente. Me preguntaba Gloria Noticias, a diferencia de la semana pasada, ahora acá está nublado, ustedes tienen un poquito de solcito. Pero la verdad que contarles que la semana pasada tuvimos una bocanada de aire fresco de noticias internacionales que impactaron en la Argentina dentro de todos estos condimentos y ensaladas de negacionismos que andan dando vuelta en esta época de campaña, porque en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial se nombró al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Eso es un poquito de aire fresco dentro de, bueno, un clima que está condimentado con negacionismos de todo tipo. ¿Qué es un patrimonio mundial? Es un sitio o un bien, sí, que posee un valor universal y excepcional y tiene un significado especial para toda la humanidad. Así que celebramos esto, donde estuvo trabajando un equipo de parques nacionales, sí, que forma parte del Consejo, Así que saludamos, felicitamos a los compañeros y compañeras de la Dirección Nacional de Conservación de Parques Nacionales por aportar a que esto se conozca a nivel universal. Y dentro de estas ensaladas de negacionismo, vamos a tratar de darle otro airito, aire fresco.
Airecito.
Sabemos que hay algunos candidatos que andan diciendo que la crisis ambiental no existe, que es un verso, no sabemos de quién.
Del socialismo.
Del socialismo. Y para darnos un poquito de luz y o aportarnos su mirada, ya tenemos en línea a Priscila Bulnes, ecóloga, zoóloga de la Universidad de La Plata y militante de la organización Jóvenes por el Clima, a quien le damos la bienvenida desde Radio Nacional. Gloria, Florencia y Alejo, y te decimos buen día y te preguntamos si iniciaste la mañana con mate o café.
Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un saludo ahí a todo el equipo. Le inicié con café hace un ratito, pero ya estaba preparando unos mates, así que...
¡Vamos! quedó bien con todos.
Sí, tremendo, ahí para empezar la mañana a pleno.
Priscila, te hago la primera pregunta y ligando con lo que estuvimos comentando recién. ¿Hay planeta B?
Uy, qué pregunta, tranqui para empezar. Sí, bueno, lo que es con un poco para mí esa frase, por ahí medio apocalíptica, ¿hay planeta B, no hay planeta B? Yo creo que, qué sé yo, si nosotros no cambiamos radicalmente nuestra forma de vivir, de consumir, de producir, realmente no hay planeta B, no hay nada que vayamos a poder hacer, a no ser que el 2% de la población más adinerada se vaya a Marte y, no sé, inicie una nueva vida allá, pero bueno, para el resto de nosotros no queda otro planeta.
Es buena esa, ¿eh?
Sí, ponele.
La de que se vayan, pero... digo, no la de que no quede otro planeta.
Ah, la de que se vayan. Eso sí, eso nos ahorraría bastantes problemas, la verdad. Pero bueno, me parece que hasta que las papas no quemen demasiado, nadie va a iniciar ahí una migración planetaria.
Priscila, ¿cómo estás? Soy Flor. Te quería preguntar que nos cuentes, en realidad, ¿qué es Jóvenes por el Clima? ¿De qué se trata la organización? ¿Qué llevan adelante?
Bien, Jóvenes por el Clima es una organización político-ambiental que surge en el 2019. Básicamente surge con toda esta movida que hace Greta Thunberg, que, bueno, ella es europea, pero inicia esta movida de Fridays for Future en Europa. Donde básicamente ella lo que hace es faltar todos los viernes a la escuela para ir a protestar al Parlamento por la crisis climática. Uh-huh. Y bueno, y acá en Argentina, unos pibes que están en el colegio, que son Bruno Rodríguez y Eyal Weinstrup, que son los fundadores de Jóvenes por el Clima, piensan que no había un movimiento en Argentina que sea similar a lo que estaba pasando en Europa, y que ni siquiera se estaba organizando una marcha contra la crisis climática, y ahí deciden, bueno, empezar como arman como un grupo de WhatsApp y empiezan como a organizar una marcha, y la primera marcha en marzo de 2019 lleva 5.000 personas en capital.
Wow.
Así como de la nada, de un grupo de WhatsApp, 5.000 personas van a capital una marcha. Y así como... nada, como quien no quiere la cosa, se nota que era algo que faltaba en Argentina y que la gente estaba esperando a que alguien dé el primer paso, porque así como surgió eso, se empezó al toque a replicar Jóvenes por el Clima, se empezaron a abrir distintos focos, esto quiere decir compañeros y compañeros que empezaron a escribirle a Bruno y a Ial para decir, che, ¿y acá cómo hago para abrir Jóvenes por el Clima, perdón? De Jóvenes por el Clima, y bueno, y así se empezó a organizar un movimiento que es muy nuevo, pero bueno, ya somos a nivel nacional casi 200 militantes. Uh-huh. y bueno, nada, es como, digamos que se fue formándose solo, así como fue esporádico, y se replicó muy rápido.
Priscila, ¿por qué, a ver, la crisis ambiental global es un hecho, por más de que quieran taparlo? ¿Por qué el foco en el clima puntualmente? Porque digo, problemáticas ambientales hay muchas, hay como muchas aristas por las cuales problematizar, visibilizar esta crisis y preguntarnos e interpelarnos sobre el rol de la humanidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas seguramente. Pero, ¿por qué por el clima?
Yo creo, más que nada, nosotros también tratamos de tocar o abarcar la mayor cantidad de problemáticas ambientales que podemos, pero mayormente el clima. Nuestro problema es que las consecuencias que están proyectadas, digamos, hay mucha evidencia científica de que la crisis climática es real y se va a suceder, y las consecuencias proyectadas de esa crisis son muy graves y las vamos a vivir nosotros, o sea, nosotros, los jóvenes, que hoy en día estamos tratando de que nos escuchen los gobernantes para poder paliarla, porque hay una investigación que es bastante interesante, que compara las edades que van a sufrir las peores consecuencias de la crisis climática, del aumento de la temperatura, por ejemplo.
Ajá.
Lo compara con las edades promedio que hay, por ejemplo, en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, por ejemplo, acá en Argentina. Entonces, si vos haces esa comparación, las personas que están hoy en día tomando las decisiones políticas, que rondan aproximadamente los 40 y los 60 años de edad,
sí, claro.
No van a ser las que vean, las que sufran el aumento de la temperatura que trae todas esas consecuencias climáticas irreversibles y tremendas, sino que vamos a ser los pibes que estamos en nuestros 20, peor los que están en sus 10 y pico.
Sí, o más chicos, claro.
Claro, entonces nosotros nos sentimos tremendamente intercalados por eso, porque es el futuro que nos están dejando, y sentimos que, no sé, que los gobernantes o las personas más grandes hoy no empatizan con esta situación, como que no terminan de interiorizarla. Y a nosotros eso, a la mayoría de nosotros los jóvenes, nos genera como... Ya tenemos ansiedad, ¿no? Nosotros ya somos como una generación con bastante ansiedad.
Claro.
Y esta cuestión nos genera tanta ansiedad que se ha creado un término nuevo que es ecoansiedad.
Sí.
Que bueno, esta cuestión de pensar el futuro y decir, upa, me da ansiedad esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que no va a pasar? Y yo creo que ese sentimiento nosotros lo hemos podido, como juntos, ¿no? Lo hemos podido encauzar en decir, bueno, salgamos a las calles, pongamos el cuerpo y generamos una lucha en torno a esto, porque nos importa y nos interpela.
Priscila, mira, dentro de las críticas que hay con respecto a lo que significan las luchas ambientales, y vos lo dijiste bien, socioambientales, porque tienen que ver con la sociedad y su vínculo con el ambiente, hay como una dicotomía, un dilema que se plantea entre lo que significa el ambiente por un lado y el desarrollo por el otro. Una necesidad de modelo de país, generador de divisas, explotación de sus recursos naturales, en contraposición con el tema del cuidado ambiental. ¿Hay grises en ese planteo? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Hay muchos mundos que pueden entrar en un mundo que significa que todos vivamos en un planeta un poco mejor?
Sí, totalmente. Para mí debe ser la discusión más compleja, más profunda, que atraviesa el ambientalismo, por más de que yo creo que hay sectores del ambientalismo que pretenden simplificar esa discusión. No es simple y se necesita de organizaciones que se sienten a pensar con la gestión planes a futuro. Y en este sentido, para mí sí hay grises que necesitan de una buena fiscalización de leyes, de normativa, pero bueno, se puede. Nosotros creemos que se puede y que más que nada Argentina es muy rica en recursos naturales, y eso nos brinda como país soberanía. Entonces nosotros creemos que se puede generar un desarrollo de esos recursos de una forma mucho más sustentable de la que hay hoy, pero bueno, para eso creemos que Argentina tiene que generar capacidades para explotar esos recursos, normativa para poder explotarlos, y bueno, y fiscalización para llevarlo a cabo, porque si no lo que termina pasando es el panorama que tenemos hoy, que bueno, vienen las empresas, hacen lo que quieren, nadie se entera, se llevan las cosas, las subfacturan y así nos va. Para mí hay un panorama en el que esto se puede generar de una forma muchísimo más transparente y muchísimo más sustentable. Y bueno, y estamos en lucha para que eso suceda, porque bueno, muchas veces todos estos procesos son lentos y las gestiones políticas no les dan por ahí la importancia necesaria.
Priscila, en relación con esto y también en base a lo que decías hace un ratito, ¿no? Claramente hay una generación nueva, la generación despierta, ¿no? Como el libro que hicieron, que le está demandando a la generación adulta, la que está haciendo bastante mal las cosas en cuanto al ambiente, que cambie la bocha, que reflexione, que cambie sus modelos. ¿Cómo le hablan? ¿Cómo les resulta a ustedes, como jóvenes de 20, esa interpelación hacia el mundo adulto, tomadores de decisiones, ¿no? Y ni que hablar empresarios y la sociedad en general. ¿Cómo se tienden esos puentes? Porque hablarse entre ustedes, digamos, entre intrageneracional, es sencillo, son, digamos, alfabetizados, ya apenas nacieron, a nivel tecnológico, digo, tienen, ¿no? Se escuchan, se entienden y enseguida surge esa comunicación. Pero ¿qué pasa con las otras generaciones?
Y bueno, a nivel por ahí más lo que es, sí, político, yo creo desde nuestra experiencia que Jóvenes por el Clima ya es como que se ha hecho un renombre y muchas veces nos contactan como, necesito entender esto, me pueden venir a explicar, me pueden venir a dar una capacitación, a charlar. Entonces yo creo que en general tenemos un buen vínculo con las otras, con las generaciones más grandes. Ajá. Pero un poco siento que muchas veces esperan que los iluminemos en todos los temas como si fuéramos los más expertos. Digo, somos pibes que muchas veces hacemos las cosas más allá de que algunos estamos trabajando en la temática y todo eso. Muchos otros somos pibes que a veces hacemos las cosas de autodidactas y nos sentamos informando y nos sentamos a aprender de algo que nos interesa y nos interpela. Pero, viste, muchas veces viene como otras generaciones pretendiendo que los iluminemos, y está bueno, y siempre está bueno como compartir el conocimiento o las inquietudes y todo eso, pero a veces un poco sentimos que falta, ¿no?, la iniciativa de ellos de decir, bueno, me pongo acá e investigo y trato de, ¿no?, de aprender y así como poder generar una discusión un poco más elevada, ¿no? Porque a veces vamos a debatir y eso y nos encontramos como en sectores de la política importantes, ¿no? Con la vara muy baja en la discusión, como, no sé, hablemos de reciclar. Yo decís como, bueno, está todo bien con reciclar, pero elevemos la vara de la discusión, hay muchas más cosas para debatir. Y bueno, entonces un poco de eso por ahí.
Me quedo con eso, ¿no? Que muchos de los la argumentación o los resúmenes o los planteos son muy básicos o muy bajos. Hace muy pocos días sabemos que logramos o se logró meter el tema ambiental en el debate que se va a dar ahora el 1 de octubre con los candidatos presidenciales. Voy a salir del tema de los adultos que estábamos llevando y yo lo que te quiero consultar es ¿cómo se llega a los más jóvenes, a un grupo de personas que están como vos, que estudiaste en la universidad pública, en los secundarios públicos? ¿Cómo se llega para que entiendan la importancia del ambiente, ¿no? Que no es ¿no? En negarlo, que no es decir que no existe, sino que es una problemática que está pasando y que realmente hay que hacerse cargo.
Sí, total. Bueno, nosotros más que nada como organización movemos un montón de información por redes, donde tenemos muchísimos seguidores, casi 200.000 seguidores en el Instagram oficial, que eso es como la forma más sencilla, ¿no?, de llegar a las nuevas generaciones, porque seguramente a la mayoría en algún momento cuando subimos un reel en el algoritmo de Instagram le sale. Entonces ahí está, llegamos. Y de hecho mucha gente se suma a militar porque nos conoce en redes y empieza a seguirnos y nos escribe y che, me puedo sumar, cómo hago, qué sé yo, nos pasa mucho. Pero por otro lado también la mayoría, nosotros nos dividimos en focos en distintas provincias,
sí,
y en la mayoría de los focos estamos encarando procesos de educación ambiental donde generamos talleres y muchas veces conectamos con las escuelas. Y acá lo mismo, muchas veces ya solo por ser jóvenes por el clima nos escriben de diferentes instituciones como me encantaría que vengan a charlar con los chicos, como que ya nos vinculan jóvenes y entonces ya nos llaman para interactuar con otros jóvenes. Y nosotros capitalizamos eso en general, bueno, hemos generado distintos talleres que estamos yendo a dar en las escuelas y ahí también conectamos con los jóvenes. Creo que la escuela hoy en día es un lugar donde se trata de, ¿no?, de incluir estos temas ambientales y está buenísimo eso, porque genera un debate y genera un primer inicio, ¿no?, de la gente más joven con estos temas. Y, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, no pasaba eso.
Claro.
O se quedaba como en reciclar y nada más. Ahora claro, sí se habla, ¿no?, de crisis climática, de cambio climático, y de hecho que muchas escuelas tengan la iniciativa de llevar a un grupo de jóvenes para hablar con otro grupo de jóvenes al respecto, me parece que está buenísimo y que es bastante superador.
A Gloria, Priscila, a Gloria, que es la responsable nacional de educación ambiental, se le acaba de caer una lágrima.
Sí, está contenta, está contenta.
Sí, bien, hola, Gloria.
Una lágrima de emoción por escucharte en esta última pregunta. Priscila, retomando un poco lo que te preguntó Florencia, o lo que comentó Florencia, de que estamos en tiempos electorales, no nos vamos a hacer los pavotes, y que hay un debate presidencial y hay temas que forman parte de la agenda pública. Sobre todo con el temor que tenemos algunos que creemos que la crisis climática sí existe y que hay un problema socioambiental que hay que abordar desde diversos lugares. Ustedes crearon una herramienta que se llama Plataforma Ambiental Electoral. ¿Nos podés contar qué significa, qué es y qué temas se están abordando desde ese lugar?
Sí, totalmente. Bueno, nosotros ahora para encarar a las PASO habíamos pensado que está buenísimo hablar de ambiente, hablar de cambio climático, pero como organización no queríamos quedarnos solo en problematizar o en decir che, esto está mal, hagan algo, uh-huh, sino también en proponer. Y en proponer en un documento formal como para que llegue a los tomadores de decisiones de los distintos partidos y que no quede en algo por ahí abstracto, por esto que decía, ¿no?, de que muchas veces la mayoría de los políticos tiene la vara de la discusión muy baja o los conocimientos o la información como bastante limitado. Entonces, bueno, nosotros directamente acercar un documento procesado y bien formado con nuestras propuestas. Y para eso lo que hicimos fue, dividirnos en varios ejes que son energía, adaptación al cambio climático, soberanía alimentaria, biodiversidad y residuos, uh-huh, y estuvimos entrevistando a varios expertos de cada eje, todo esto para generar un diagnóstico nacional bastante breve, pero bueno, para dar la introducción, y después generamos varias propuestas para cada eje. Les puedo recomendar que lo lean, está ahí colgado en nuestro Instagram, es de acceso totalmente público.
¿Cuál es tu Instagram, el Instagram de la organización, Priscila, que ahí nos están preguntando?
Así vamos a agregar.
Jóvenes por el Clima.
Bien.
Jóvenes por el Clima Argentina.
Bien.
Bien.
Ahí lo pueden encontrar. Y, bueno, yo, por ejemplo, estuve participando de los ejes de biodiversidad y adaptación al cambio climático. Y, bueno, ahí puedo comentar, por ejemplo, de que nosotros proponemos dentro de la ley de humedales, ¿no?, por ejemplo, que primero salga... y después
claro,
cosas básicas como, bueno, hagamos un inventario de humedales, tiene que haber una definición clara y precisa de qué es un humedal,
uh-huh,
tiene que haber un proceso de ordenamiento ambiental del territorio que sea eficiente, que sea claro y que no sea tan lento, tiene que haber sanciones, buena fiscalización, lo mismo con la ley de bosques, que es lo que nosotros creemos que falla, que es lo que podemos generar una mejora.
Con la ley de envases también, ¿no?, estuvieron trabajando...
Sí, la ley de envases la estuvieron trabajando los compañeros más que nada de Capital, yo soy de La Plata, uh-huh, junto con el MTE, que es una organización con la que tenemos muy buena relación y muy buena articulación, la estuvieron trabajando y estuvieron ahí apoyando en el Congreso y sobre todo también difundiendo, ¿no? Porque muchas personas no sabían ni siquiera que se estaba tratando y puede ser un antes y un después en materia ambiental y en normativa en el país. Entonces es importante, obviamente la están frenando a pleno en el Congreso.
Claro.
Pero bueno, veremos qué pasa en octubre, a ver si lo podemos ir moviendo en 2024.
Hay que insistir con eso, yo ya me estoy imaginando jóvenes por los parques y con esta última cierre de Priscila, la verdad, súper claro con respecto a la plataforma. Te queremos dar las gracias por esto de tiempo en Sintonía Lanín, en Radio Nacional, y siempre invitados ahí de Jóvenes por el Clima para contar novedades a través de este aire. Priscila, muchísimas gracias por este tiempo y saludos a todas las compañeras y compañeros de Jóvenes por el Clima.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, totalmente. Esperamos poder articular por lo menos alguna reunión o algún encuentro ahí entre parques y Jóvenes por el Clima, siempre disponibles y con muchas ganas. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Felicitaciones por todo lo que hacen, Priscila. Un abrazo. Abrazo muy grande.
Y nos vamos a la música, Fabi, en este sábado de la mañana en Sintonía Lanín.
Seguimos dándole sol, seguimos dando información en este Sintonía Lanín por Radio Nacional. Y ahora, sí.
¿Quién sonaba?
Sonaba
tan hermosamente.
Hermosamente Fernando Ruiz Díaz, Catupecu Machu.
¿Quién no se despertó con ahora con este?
Vamos, arriba, arriba. Está, mira, Patricia Mancilla del otro lado.
Ya se despertó.
Está Virginia Gallardo del otro lado.
Ya, señor.
Está Alberto Seferfeld del otro lado.
Está Federico Soto también.
Está Federico Soto del otro lado.
Y Devoto. Devoto está.
El Devoto está siempre. Y el oeste espero que también. ¿Dónde está la gite? No sé dónde está Rosa.
En el oeste está la gite, eso seguro. Qué linda la nota con los Jóvenes por el Clima, ¿eh? Impresionante, sí. la compañera, la claridad. Y de verdad son muy jovencitos.
El futuro llegó
son
hace rato.
Son muy jóvenes y tienen las cosas muy claras. Yo me saco el sombrero
en un momento cuando le preguntaste
generación.
Cómo le hablan a otra generación, pensé que ibas a preguntar cómo nos hablan a nosotros.
A nosotros, sí.
Les viejes.
A les viejes.
¿Cómo nos hablan?
Bueno, tenemos en línea telefónica y seguimos con otra nota.
¿Seguimos en clima?
Seguimos en clima, seguimos en todo lo que es la meteorología, el cambio climático o la crisis climática, diría Antonella. En línea telefónica desde la Patagonia, nos va a contar dónde anda Ezequiel Marcucci, meteorólogo del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, aquí en Sintonía Lanín. Bienvenido, Ezequiel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo están por ahí?
Muy bien acá, Florencia, Gloria y Alejo, Lucio, Fabián. Somos un equipazo para preguntarte. Sí. Tenemos muchas preguntas para hacerte. Contanos, bueno. ¿Estás dónde hoy, en este momento?
Estoy en Esquel. En este momento estoy en Esquel.
¿Cómo está el clima en Esquel?
Está hermoso.
Ay,
acá,
igual que acá.
Salió el sol.
Igual que acá.
Después de varios días de lluvia, así que está muy lindo.
¿Qué nos está pasando? ¿Por qué está lloviendo tanto?
Bueno, ha cambiado un poco con respecto a los años anteriores. Ha cambiado un poco, por eso notamos esto. Está lloviendo por encima de lo normal. Tenemos que arrancar por ahí, ¿no? Estamos teniendo en los últimos por lo menos 3 meses lluvias por encima de lo normal. Y esto tiene que ver que venimos de un patrón, uh-huh, o de un, vamos a decirlo así, ¿no? De una forma de regular cómo pasan los sistemas y demás, asociados al fenómeno de la Niña.
Sí.
La Niña o el Niño es un fenómeno que ocurre en el Océano Pacífico Ecuatorial. Ahí hay un calentamiento de las aguas o enfriamiento, depende del fenómeno. Y eso modifica, impacta en cómo después nos llegan los sistemas de tiempo a nosotros. En los últimos años hemos tenido preponderancia del fenómeno de la Niña. Y eso, para nuestra zona, hace que, con bastante variabilidad, pero hace por lo general que tengamos menores precipitaciones, normales,
claro,
o inferiores,
sí,
claro.
Sequía.
Y claro, y este año estamos transitando el fenómeno del Niño, que provoca lo contrario, ¿no? En nuestra región, precipitaciones por encima del promedio. Por eso
se notó fuertísimo.
Sí, han ingresado sistemas muy importantes, inundaciones, hemos tenido la verdad que un cambio muy brusco, y lo que se va a notar en distintas partes del país también, lo hemos notado tal vez primeramente nosotros.
En la Patagonia,
¿no? Claro, en la Patagonia estoy hablando, y en el noreste argentino también ya lo empiezan a notar y lo van a notar cada vez más, porque sí, hubo muchos incendios en los últimos años y ahora viene una época de más precipitación.
¿De más precipitaciones también en el noroeste o solo acá en la Patagonia?
En el noreste.
En el noreste.
Sí, en el noroeste en particular al revés. Justamente ellos tienen muchísimo calor para estos meses que vienen y precipitaciones por debajo del promedio. Así que ellos, por el tema de... Yo me dedico más que nada a incendios. Por el tema de incendios van a estar un poco más complicados en los próximos meses.
¿Y nosotros cómo vamos a estar? ¿Cómo va a afectar el Niño, esta situación climática que estamos viviendo, que lo notamos fuerte, a esta temporada de incendios que se avecina?
Bueno, por un lado es muy bueno que llueva mucho, ¿no? Que llueva, uh-huh, mucho, aunque tal vez uno prefiere que sea nieve, todo, uh-huh, y después vaya de a poquito derritiendo, pero lo importante es que haya mucha precipitación porque tienen que recargar bien las napas, ¿no? Todo lo que es el suelo tiene que estar bien recargado, así la vegetación viva, o sea, tiene que estar bien, ¿no? Para el verano. Eso es una buena señal, un buen inicio, ¿no? Porque años anteriores hemos tenido precipitaciones muy escasas y eso hace que la vegetación esté estresada. Ya en diciembre, enero, se esté muy estresada.
Para ese. ¿Qué significa estresada? ¿La vegetación se estresa? ¿Cómo?
Claro, estresada quiere decir que, bueno, empieza a sufrir la falta de agua, básicamente. Ajá. Atravesamos la época de verano y, bueno, la falta de agua hace que las plantas, estén más predispuestas también a quemarse después si no tienen suficiente uno de los nutrientes principales, que es el agua, ¿no? El acceso al agua. Por eso hablamos de estresado. Y lo que se monitorea también es el combustible muerto, o sea, esto es todo lo que es ramas que han caído al piso y han quedado ahí muerto, ¿no? Pastizales que arrancan ahora muy verdes en primavera, pero después están secos para el final del verano, entonces eso hay que monitorearlo bien porque es lo que conduce más que nada a los incendios. Y en particular, en esta temporada, lo que vamos a tener seguramente es mucha producción de pastizales que muy probablemente estén predispuestos hacia el final del verano. Entonces, me parece que en esta temporada de verano vamos a tener que estar muy atentos, sobre todo hacia el final. Ahí me parece que, de acuerdo, salvo que tengamos una precipitación que nos saque de esta situación, pero en principio, normalmente, la mayor complicación la tendríamos hacia finales de febrero o marzo.
Claro, y este fenómeno en general suele durar 2 o 3 años, ¿te escuché bien, Ezequiel? ¿Es de esperar eso también para este ciclo que está iniciando ahora con respecto al Niño?
No, son fenómenos bastante, son cíclicos, pero por lo general duran un año. Lo que hemos transitado estos últimos 3 años fue algo totalmente fuera de lo normal.
Uh-huh.
Así, la verdad que no había registro de un fenómeno de la Niña que dure tanto.
Claro.
Fue realmente muy 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 impactante, muy extraño, o sea, fuera de lo normal para nosotros, ¿no? Ya seguramente a lo largo de la evolución del clima en nuestro planeta seguramente ha habido, pero bueno, nosotros con los registros que tenemos no hay de estas características. Fíjate que este fenómeno tuvo asociado a una sequía que hace un poco más de 100 años que no se producía en todo lo que es el noreste del país. Bueno, y este año volvió a ocurrir, o sea que alguna vez puede haber pasado anteriormente, pero bueno, en la historia reciente no había, por lo menos este fenómeno no había registro.
Entonces esto nos lleva a preguntarte sobre otra cuestión que nos viene ahí sobrevolando. Hablamos hace un ratito con una compañera en una organización de Jóvenes por el Clima. ¿Qué pasa con el clima en el planeta? Crisis climática, cambio climático. ¿Cómo es tu visión desde tu especialidad en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Ezequiel?
Y mira, o sea, el cambio ya está. El cambio ya está, el clima ya viene padeciendo, viene dando señales de que esto ocurre. Y una de las señales que ya se viene advirtiéndose mucho es el tema de cada vez que hay más extremos, ¿no? Tanto de lluvias, como de sequías, como inundaciones. Tenemos todos los extremos más exacerbados, ¿no? Y más frecuentes, frecuentes, ¿no? Eso es un estado, cuando hay un sistema que está padeciendo un cambio, por lo general empieza con esas alteraciones. Va de un lado para el otro, ¿no? Tum, tum, tum. Y bueno, eso es lo que sí se registra a nivel global. Y está impactando ya en distintas partes del mundo. O sea, el cambio ya se está dando y el tema es que no sabemos hacia dónde vamos, exactamente hacia dónde vamos. Pero los esfuerzos están dados en volver al estado anterior, ¿no? Todos los esfuerzos y toda lo que se está intentando hacer es volver al estado anterior para, bueno, a ver a dónde vamos. Porque a dónde vamos seguramente va a haber, bueno, fenómenos más intensos, vamos hacia un planeta con mayor temperatura, y mayor temperatura quiere decir que va a haber más energía y eso después da lugar a fenómenos más fuertes. En cuanto a incendios particularmente, bueno, lo que sí se nota es temporadas un poco más largas, por tal vez ocurrencia de incendios en distintas partes del país al mismo tiempo, que antes por ahí no era tan común, se daba en una zona, después en otra, pero ahora es como que hay temporadas como que se solapan. Por ejemplo, la temporada anterior, que fue con incendios muy importantes en el noreste argentino y también incendios acá en Patagonia.
¿Y es posible revertir la temperatura global del planeta? ¿Vos qué pensás? Digo, frenarlo sería importante, frenar, ¿no? Al menos la tendencia, ¿pero se puede revertir?
Mira, para mí es muy difícil, pero sobre todo desde el punto de vista nuestro, ¿no? Porque me parece que es más difícil que nosotros cambiemos. Y ya el cambio ya se está dando, entonces para mí es muy difícil, pero bueno, que sea difícil no quiere decir que no haya que intentarlo, ¿no? Y lo que sí me parece muy importante es que nosotros, como sociedad, nos adaptemos y sí, tomemos cartas en el asunto, empecemos a generar cosas, o sea, producciones más sustentables y afectar menos el planeta, porque por más que no podamos revertirlo completamente, pero bueno, tampoco podemos seguir en esta línea de seguir destruyendo nuestro planeta porque en algún momento sí ya no va a haber lugar para esconderse. Entonces, realmente me parece que es importante tomar acción, por más que después, bueno, no se logre el objetivo, pero bueno, hay que apuntar a eso, ¿no?
Ezequiel, te saluda Alejo, buen día. Decís que es difícil revertir esto, pero por ahí una terminología que usamos dentro de parques y ustedes también en servicio es mitigar los efectos, ¿no?, de esto, claro, a través de la utilización de herramientas y saberes técnicos y capacidades de las y los combatientes de incendios, tanto de parques como del Servicio Nacional. ¿Cómo se trabaja eso? Y si hay una sensación, por lo menos que tienen ustedes a través de nuevas herramientas o nuevos saberes, de poder mitigar por lo menos los efectos que no son causados a veces por las poblaciones que lo sufren, ¿no? Dentro de los parques y a nivel general. ¿Cómo se mitiga eso?
Bueno, gran parte de la mitigación tiene que arrancar. O sea, si ya tenemos un incendio, ya arrancamos mal. O sea, ya arrancamos perdiendo. Lo que tenemos que evitar justamente es que tengamos los incendios. Pero algo que hay que también ir rompiendo, porque hemos tenido en la cabeza tal vez mucho tiempo el tema del no uso del fuego, ¿no? El fuego malo. Y el fuego en realidad es parte de los ecosistemas. Y como es parte de los sistemas no podemos excluirlo, porque si lo excluimos en algún momento estamos generando una bola de nieve. Ha pasado en Estados Unidos y está demostrado también en estudios, en que las políticas en que se prohibía el uso del fuego, cualquier fuego inmediatamente se apagaba y demás, después generaba una acumulación tan grande de vegetación para arder, que cuando había un incendio se quemaba todo, todo lo que habían querido proteger. Claro. Entonces, utilizar herramientas como el fuego para empezar a reducir las zonas, sobre todo en interfaz, en las zonas rodeando las ciudades, que pueden ser las más propicias para el inicio de focos. Y de esa manera también, no solo uno no va a poder eliminar completamente el combustible, pero sí lo que puedo hacer es, del momento que uno baja la carga, baja la intensidad con la que el fuego va a caer en ese lugar o va a pasar por ese lugar. Y eso hace que después los ecosistemas puedan recuperarse más fácilmente. No es lo mismo un incendio con muchísima intensidad que arrasa no solamente con la parte superficial, sino la subsuperficial, a un incendio que pasa y que deja la posibilidad a la regeneración de la vegetación.
Y eso que describís, Ezequiel, como una buena política para abordar las problemáticas de los incendios, que no se pueden evitar en este contexto, pero sí un poco mitigar. ¿Cómo andamos en el Servicio Nacional y cómo andamos a nivel nacional con la aplicación de esas políticas?
Bueno, se está trabajando en eso. Hay que, por un lado, romper un poco con la idea de fuego malo, y que estamos trabajando en cursos también de quemas prescriptas, que se llaman, justamente con parques nacionales y el Servicio Nacional. Se ha creado un curso para eso, para formar al personal para poder hacer quemas prescriptas.
¿Qué son, Ezequiel? ¿Para qué sirven las quemas prescriptas?
Bueno, justamente para esto, ¿no? Para reducir combustible en áreas críticas, y de una manera sacarle un poco la comida al fuego cuando vaya a llegar a una determinada zona. Y además, las quemas pueden servir ecológicamente también para la regeneración de algunas especies o después la llegada de algunas especies, no solamente vegetales, sino también animales. Hay estudios con distintos tipos de aves que van y colonizan distintos sectores quemados, etcétera.
O sea que quemas las hacemos nosotros, ¿no es cierto? Los mismos sistemas, claro, como una manera de prevenir esos incendios ya más catastróficos de los que recién hablabas.
Exactamente, y son quemas que se hacen con variables controladas, o sea, quiere decir que ya se sabe que la intensidad va a ser tal por las condiciones meteorológicas, por las condiciones de la vegetación. Entonces uno lo que hace más que nada es un beneficio para el lugar. Acuérdense siempre de esto, que el fuego es parte del ecosistema, entonces uno lo puede usar, pero bajo condiciones controladas. Si uno se le descontrola, ya es un problema. Es más, después, las quemas también se usan en incendios, cuando hay un incendio, para sacarle combustible al incendio cuando viene avanzando, claro, para que no pueda propagar. Pero bueno, ese es otro caso. Son utilizaciones del fuego, sí.
Claro, sí, son todas prácticas que por ahí a veces la sociedad en general no conoce, pero que son herramientas que se utilizan. El fuego es una herramienta que se utiliza para combatir los incendios, por más que suene a todas luces contradictoria, pero está bueno como introducir ese concepto para que la sociedad vaya entendiendo las distintas utilizaciones, más allá de los cuidados que tienen que tener, sobre todo en áreas, como dijiste vos, de interfase, que son las áreas donde conviven las poblaciones y los bosques, ¿no?
Exacto. Bueno, y otras cosas para mitigar todos estos efectos es... Bueno, la planificación urbana tiene que ser, me imagino ahora se me viene un loteo nuevo. Siempre aparecen loteos por todos lados acá en Patagonia. Bueno, un loteo nuevo tiene que tener las entradas y salidas de seguridad o el lugar para que pueda entrar de última los vehículos de emergencia, la distancia a la vegetación de los techos, el tipo de construcción. Se me viene a la mente, uno no puede hacer un deck y abajo dejar todo sucio con vegetación, porque eso es como querer hacer un asado directamente con tu casa, o sea...
Tenemos que empezar a cuidar los espacios, no solo los bosques, sino donde vivimos, ¿no?
Claro, perímetro defendible, decía Seufergel cuando me lo explicaba.
Sí. Si está escuchando, le mando un abrazo.
Sí, él también te manda.
Me parece que hay cariño, me parece que hay cariño.
Hemos trabajado juntos, por eso.
Esperen, cortito y al pie, porque ya estamos cerrando, Ezequiel, sí. Marcuzzi, estamos hablando del meteorólogo del Servicio Nacional de Manejo de Fuego. ¿Cómo se viene la temporada de verano? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Ante qué estamos? ¿Cómo nos preparamos?
Bueno, estamos ante una temporada que va a ser totalmente diferente a las anteriores, eso ya lo tenemos que dar por sentado. Seguramente las temperaturas y las condiciones van a ser, siempre en verano nosotros tenemos el riesgo de incendio, ¿no? El peligro de incendio se incrementa en verano. Lo que sí me parece en este verano, por cómo vienen las precipitaciones, el Niño, etcétera, que el mayor peligro va a estar concentrado en febrero-marzo, que es cuando todo lo que es el combustible fino, o sea, esta producción de pastos y demás que vamos a tener en esta primavera, va a estar disponible para arder. Y obviamente eso va a depender que si tenemos alguna precipitación durante enero, febrero, que pueda cortar esto, este peligro, esta evolución del peligro, bueno, ojalá que eso suceda, pero normalmente deberíamos tener el mayor peligro hacia el final del verano.
Ezequiel Marcuzzi, gracias por este espacio con Sintonía Lanín. Después, más entrado al final del año, vamos a seguir hablando para que nos sigas contando cómo viene el pronóstico del clima de este verano, si cambió, si no cambió, así que te agradecemos mucho este espacio.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo a toda la gente por allá y bueno, cuando quieran estamos en contacto.
Abrazo grande.
Gracias, gracias Ezequiel.
Ezequiel Marcuzzi, te tuvimos al meteorólogo del Servicio Nacional de Manejo de Fuego. Quiero agradecer profundamente a nuestro productor estrella, Juan Casalazar, que está del otro lado, muy atento, imagino.
El pelado.
El pela.
Debe trabajar bastante con Ezequiel, ¿no?
Fue quien lo propuso y llevamos adelante esta nota, así que le agradecemos mucho al Juan Casalazar, que está siempre
predispuesto. Qué bueno tener compañeros con tanta claridad, porque no son terminologías y temáticas complejas, muy técnicas, y no es sencillo poder transmitirlo.
Estuvo buenísima la nota, che.
Tenés info. Hoy estamos con las autoflores, es la primavera.
Me gustó la nota.
Sí, estuvimos un buen programa, pero si nos está escuchando Marcelo Fernández, se va a enojar.
Bueno, que se note un poquito. Siempre tan feliz, Marcelo, que se note un poquito, está bien.
Sin internas. Le mandamos un beso al negrito querido. Que siempre también está proponiendo notas, aviso.
Sí. Eso. La Reya Futún fue de él, ¿no?
Por eso. Estamos. Ale, ¿tenés información para contarnos? ¿Qué es lo que se viene? Sí,
a ver.
Además de lo que contamos de lo que fue la declaración de sitio patrimonio, Parques Nacionales, a través de sus redes institucionales, mandó un comunicado del cual queremos leer algún párrafo, que dice lo siguiente: el 27 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Turismo, trabajadores de parques nacionales, en reclamo por la situación judicial de los 4 guardaparques procesados en un juicio penal por la caída de un árbol en el complejo Lolén, que ocasionó la muerte de 2 menores de edad, encabezarán una jornada de restricciones. Este miércoles, el 27 de septiembre, en todas las áreas protegidas nacionales que estarán abiertas al público, se realizarán distintas medidas para reclamar que los agentes de conservación no son responsables por los fenómenos naturales. Va a haber distintas medidas en los parques nacionales a nivel nacional, algunas con cierre de ingreso, otras con información a los visitantes. Se irá definiendo, según comentaron en la institución, durante los próximos días.
Muy bien, así que estar atento, sobre todo la recomendación desde la institución es como tenemos esta diversidad de territorios, diversidad de situaciones en cuanto al ingreso y egreso de la visitación por los distintos senderos o los distintos acuerdos también que tienen los parques nacionales sobre el cobro o no de los derechos de acceso. Estar atentos y atentas si queremos visitar los parques nacionales en esta semana y en las que vienen probablemente también, sobre todo cerca de la fecha del juicio acá en Zapala, estar atentos y estar siempre informados a ver cuál es la situación para poder preverlo, ¿no es cierto?
Sí. A través de las redes de los parques, todo se va a ir informando, porque estas son situaciones que se van a ir definiendo en el correr de los próximos días hasta llegar al miércoles 27.
¿Va a haber una presencia institucional en la FIT? Es la Feria Internacional de Turismo.
A partir del 30 de septiembre.
Uh-huh. En el predio de la Rural, ¿no
sí,
es cierto?
Allá en Buenos Aires.
Bien.
Para visibilizar la situación, estamos
en
los parques nacionales, son zonas agrestes, son fenómenos naturales los que pasan, los que suceden, y distintos parques están traccionando, visibilizando esta situación que está pasando, que estamos viviendo.
Bueno, yo quería comentar
cortito,
alguna otra noticia.
No, mentira, cortito, tenés tiempo,
no,
tres
no
minutos.
Tanto.
Dale.
Porque lo hemos hablado con varias entrevistadas y entrevistados acá, la jefa de gabinete de Parques Nacionales, lo que la directora nacional de operaciones, los varios presidentes que pasaron por acá diciendo cosas, incluso algunos trabajadoras y trabajadores, diciendo lo que fue el plan de regularización del empleo público que se encaró en este gobierno en el año, a fin del año 2019 y inicio de 2020. ¿Qué significa un plan de regularización? Significa que trabajadoras y trabajadores estatales de distintos organismos e instituciones, después de mucho atraso en su carrera y en su estabilidad laboral, se inició en este gobierno un plan como para regularizar. No significa ni entrar nuevos trabajadores ni nada, sino que venían con muchísimo atraso, tanto brigadistas de incendios forestales, profesionales en parques y administrativos y técnicos. Y empezó hace algunos días alguna campaña infame, ¿sí?, de algunos medios de comunicación que hemos visto a nivel nacional, que llegó a una presentación judicial del candidato a presidente Milei diciendo que iba a parar estos planes de regularización, diciendo que no corresponde al último tramo y gestión de gobierno. Vale decir que hay retraso y hay demoras en este plan de regularización, pero decir que esto forma parte de un engrandamiento del Estado con ese discurso que tan fácil penetra en la sociedad en general es una infamia y es poner piedras en la rueda a un derecho que se viene peleando desde los trabajadores y que este gobierno puso el oído y lo inició de manera, es una canallada, quiero decirlo así directamente, y jugar con la esperanza, ¿sí?, y con el derecho de un montón de compañeras y compañeros en parques nacionales y no solo, que están a la espera y a la expectativa de que esto les llegue a ellos y termine con tantos años de precariedad laboral.
El rol de los y las estatales nuevamente puesto en tela de juicio, y no me quiero olvidar de que el gobierno Mauricio Macri hizo lo mismo, vació el Estado, hizo una campaña muy, muy importante de demonizar prácticamente el rol de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, pero parece que, bueno, que este hombre, Milei, vale cuatro en eso, porque ni siquiera es gobierno y ya está imponiendo una...
Marcando.
Una presentación en la justicia, sí. Entonces, miedo.
No va a ser gobierno, pero si lo fuese en algún momento después del año 2080, no entiende nada de lo que significa un concurso en el Estado, qué significa la carrera administrativa, mezclan todo, es un condimento más en la ensalada de que va penetrando en mensajes desde la sociedad, mezclando los roles de la política pública a través de un brazo fundamental que tiene que ver con las trabajadoras y los trabajadores, su carrera, su profesionalización y su estabilidad laboral.
Que hablemos que las trabajadoras y los trabajadores, Ale, somos argentinas y argentinos, ¿no? No somos excluidos o otras personas que viven afuera y que vive del Estado argentino. Y esta semana fue el debate de los vicepresidentes, de candidatos. Los futuros candidatos a vicepresidentes, y en una de esas la candidata, la vice de Milei, dice, bueno, el CONICET y algo así, porque no sabemos si se va a seguir llamando CONICET. Así tratan, claro, a las estructuras así. Estatales.
Sí, y pretendiendo que la ESI sea solo educación sexual integral, que sea solo desde el punto de vista biologicista, porque si no es todo un invento chino.
Sí, perdón el enojo, me agarró una vena cuando vi todo esto, pero cerrémoslo.
Tranqui, cerremos. Tuvimos un gran programa. A disfrutar del sol, quienes transitan por los caminos del Parque Nacional, a tener cuidado, hay mucho barro por las lluvias sucedidas, hay que registrarse en el registro de trekking, está toda la información, @PNLanin, las redes sociales del Parque Nacional Lanín, a disfrutar.
Gracias, Fabiana Rousset, hoy operando en los controles, gracias Lucio Madariaga, Sole y Anhelo, la directora de Radio Nacional, nos reencontramos el sábado que viene.
Sí. Me sentí más joven por el clima.
Sí.
Vamos los jóvenes por el clima. Hasta el sábado. Muchas gracias.